La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos un programa especial. Estamos en contacto con un distinguido académico de nuestra casa de estudios del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que en este momento se encuentra haciendo un doctorado allá en el país de Canadá. Estamos hablando del doctor Germán Hernández Hernández. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchas?
Hola, ¿qué tal, estimado Gustavo? Muy buenas tardes y, bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia también.
Es un gusto saludarte, Germán. Solamente para platicar un poquito contigo con respecto a un trabajo que estás realizando de suma importancia, que llama mucho la atención, y este trabajo tiene que ver, según entiendo, con las funciones ejecutivas del cerebro, de las personas, obviamente, y la regulación emocional. Platícanos, ¿en qué consiste este trabajo, Germán?
Bueno, sí, es mi trabajo de investigación con el que pretendo completar mis estudios de doctorado aquí en la Universidad de Sherbrooke. Y este tema, estamos abordando la cuestión de las emociones y la cognición a través de lo que sería esto, la regulación emocional y su relación con las funciones ejecutivas, ¿verdad? Estamos abordando, que en la cuestión de la regulación emocional, las funciones ejecutivas tienen un papel muy importante, pues, son las que van a ayudar, como su nombre lo dice, en cierta manera, a regular las emociones, la motivación, el control inhibitorio, de acuerdo a ciertos objetivos que se puedan estar persiguiendo según la tarea, ¿verdad?
Oye, Germán, para aclarar un poquito para nuestro auditorio está compuesto por la comunidad universitaria, por académicos, y este es un programa para académicos y para la comunidad de nuestra casa de estudios. Vamos aclarando qué son las funciones ejecutivas, Germán.
Bueno, el término de funciones ejecutivas se considera un término sombrilla, un término paraguas en el cual se engloban diferentes aspectos, ¿verdad? Desde la planeación, el control de un proceso, la verificación, hasta, otros aspectos los aspectos emocionales que han sido prácticamente menos abordados que la mayoría de los aspectos cognitivos, ¿verdad? Las funciones ejecutivas nos van a ayudar precisamente a completar nuestras metas, a cerrar lo que sería la organización de nuestro comportamiento. Entonces, son bastante necesarias e importantes, porque gracias a ellas, podremos orientar nuestra conducta a un fin, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, cognitivo, manejando la atención, manejando la memoria, manejando los diferentes procesos. Por ejemplo, en el acto de leer, por ejemplo, a la realización de un rompecabezas, por ejemplo, pero también, estamos viendo la parte de las emociones, que ahí, en este caso, se ha visto un poco menos referenciado, ¿verdad?, esta asociación.
Oye, Germán, ese estudio que estás realizando, vinculando las funciones ejecutivas y las emociones, el control emocional, está además vinculado con un asunto educacional. Tengo entendido que estás trabajando con problemas de lectura o problemas de aprendizaje, sustentados estos en la lectura y comprensión.
Sí, exactamente. estamos tratando de relacionar, estamos abordando la cuestión de lo que serían las dificultades en la lectura de comprensión y, bueno, cómo esta tarea del funcionamiento ejecutivo, cómo podría contribuir a la regulación emocional y, digamos, redundar en la mejora de la comprensión lectora, ¿verdad? Ya hay, bueno, bibliografía que está hablando de este tipo de aspectos que, bueno, que son importantes, son necesarios, y sobre todo bastante recurrentes, ¿verdad? Pues en el contexto escolar y mexicano y canadiense también, ¿verdad? Tienen que ver con diferentes aspectos. Nuestra propuesta es de trabajar con adolescentes, que bueno, ahí es una edad complicada. Entonces, la propuesta de la regulación emocional va a incidir en esta etapa, pero también se puede adaptar, por ejemplo, a los niños que comienzan el proceso de la lectura, ¿verdad? Este es un proceso, este es un aspecto en el que, bueno, cabe, ¿no? O sea, regular las emociones puede estar presente en diferentes momentos de la vida y bajo diferentes circunstancias, y bueno, en todos podríamos tener resultados claros y precisos, ¿no? Nosotros nos enfocamos al aspecto de la lectura, pues dada la importancia que esta tiene en la cuestión educativa, en la cuestión del aprendizaje, pero bueno, igual pueden ser otros aspectos, ¿verdad? No solamente la lectura, o sea, puede ser incluso aspectos comportamentales.
Sí, parece que en una plática previa que habíamos tenido contigo, nos platicabas un poquito de cómo la regulación emocional impacta, desde luego, en los aspectos comportamentales. Sin embargo, también recuerdo una plática que tuvimos previa, Germán, nos platicabas tú sobre los problemas de aprendizaje que al parecer abordas allá en Canadá, y hablamos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Nos llama sobremanera la atención el alto porcentaje, 20.8% de estudiantes con esta identificados con esta patología, por una parte. Y por otra parte, nos habías comentado que la tasa de abandono de los estudiantes es también bastante alta, de 46.8%. ¿O estamos mal en este dato?
No, es cierto. O sea, en realidad hay un porcentaje muy alto acá en estas tierras de abandono escolar, de no completar los estudios a nivel de secundaria, junto con las dificultades que cursan ya los estudiantes, ¿verdad? En esta etapa escolar. Entonces, la idea es contribuir, pues, a este aspecto, a evitar que los chavos dejen la escuela, que de alguna manera completen sus estudios de educación secundaria y, bueno, continúen, ¿no? Estamos viendo que los estudios a nivel secundario son todavía educación básica considerados. Hay quien, le busca por aspectos de carreras técnicas, carreras cortas, que son bien pagadas, pero bueno, en cuestión de educación, en cuestión de conocimiento, todavía hace falta profundizar más, ¿no? En esto. Muy pocos son los que llegan a carreras universitarias a lograr ahí un aspecto más concreto en esto de universidad, carreras ya sea técnicas o carreras universitarias, entonces, bueno, sí es importante incidir, ¿no? Si pensamos, por otra parte, si pensamos en el contexto mexicano, no estamos tan lejos de esto, ¿no? Es importante ayudar a los a los estudiantes a consolidar pues esta etapa, a que la terminen, a que logren algo más, y bueno, lo que podamos hacer nosotros ahorita en este momento con, por ejemplo, con los adolescentes, pues esperamos que les pueda ser útil todavía para las siguientes etapas, ¿no? O sea, si logramos enderezarlos, digamos, a estos chavos, podríamos estar hablando de que van a cumplir con toda su educación básica y su educación media superior, y ojalá también la educación superior, ¿verdad?
Bueno, hay un dato que llama la atención, Germán, me llama mucho la atención porque los datos mexicanos no son tan altos. Por ejemplo, aquí en México se estima que el porcentaje de jóvenes afectados con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, alcanzan hasta un 5 o 7% máximo. En el reporte que tú nos habías comentado, que tenemos por aquí a la mano, nos habla de un 20.8%. ¿No es un dato bastante alto o es que existe subregistro aquí en México?
No sé si existe un subregistro, podríamos pensarlo en que sí. No todos los chavos están diagnosticados, todas las personas que pudieran tener este tipo de padecimiento están diagnosticados, y siempre hay cierta cantidad que pueden pasar también por otra entidad, ¿no? Por otras dificultades, entonces, pues presumiblemente pudiéramos hablar de un subregistro, aunque bueno, estas prevalencias pues bueno, ya se han más o menos estandarizado, y pues varía, ¿no? Varía de país en país, de entidad a entidad. Entonces, pues bueno, sí es un tanto representativo, o sea, pensando, por ejemplo, por lo menos en un salón de 30 niños, dos que hubiera con esta problemática, pues bueno, es muy posible, ¿no? Que haya más que pudiera tenerlo, pues sí, o sea, creo que los que tenemos hijos o hemos estado al frente de un salón de clases, pues veamos comportamientos, vemos capacidades, vemos actitudes y bueno, por ahí podemos a lo mejor incidir un poquito en qué está pasando con estos chavos, ¿verdad?
Bueno, pues si no tienes inconveniente, vamos a hacer un corte de estación y regresamos. Estamos platicando con el doctor Germán Hernández Hernández. Él es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, actualmente radicando en Montreal, Canadá, ¿verdad, Germán?
Sí, por acá estamos.
Bueno, vamos a un corte de estación y regresamos. No se vaya, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el doctor Germán Hernández Hernández, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, radicado actualmente en la ciudad de Montreal, Canadá, realizando un doctorado sumamente interesante. Germán, regresamos. ¿Qué es el doctorado que estás haciendo, Germán?
Bien, este es un programa en educación, ¿verdad? La universidad donde estoy es la Universidad de Sherbrooke y mi programa es un doctorado en educación. En este programa, bueno, aunque el tema pues, es totalmente compatible a los psicólogos y neuropsicólogos, tuve la fortuna de encontrar a un profesor que también trabaja la cuestión de las neurociencias incluso con un interés de estudio en población infantil también, y bueno, pues estamos trabajando sobre una línea que es la neuropsicología del desarrollo, la neuropsicología escolar. Entonces, estamos abordando la neuropsicología aplicándola a contextos de educación, a contextos de proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Situaciones que también se pueden ver en la clínica, pero ahora los estamos entendiendo como parte de un contexto educativo, de un contexto escolar y dentro de otra relación, ¿verdad?
Bueno, pues muy interesante. Habíamos comentado en el bloque anterior, Germán, sobre la tasa de abandono de los estudiantes de educación básica por allá en Canadá, que resulta sumamente alta, 46.8%, según el dato que habíamos comentado. Pero nos das aquí una serie de siglas no muy comprensibles para nosotros, perdón por el desconocimiento, son LDAC. ¿Qué significa esto?
Bueno, estas serían, las siglas para denominar lo que serían los estudiantes en dificultad de adaptación o de aprendizaje, ¿verdad? Una entidad que se nombró acá por estos lados, para ubicar, a todos estos estudiantes que si bien no tienen precisamente un diagnóstico como tal, un problema patológico, su problema solamente tendría que ver con aspectos de aprendizaje, ¿verdad? O sea, no están logrando los resultados requeridos, pero no tienen ningún problema, visible que nos haga pensar que no lo van a hacer. Entonces, son considerados con estas características, ¿no? Dificultad de adaptación y o de aprendizaje.
Estamos pensando entonces en estudiantes con problemas de aprendizaje y no necesariamente asociado con patología alguna.
Exacto.
Correcto. Bueno, en tu trabajo, Germán, también nos habías comentado que resulta importante la regulación emocional para lograr mejores resultados en cuanto a la lectura, particularmente lectura de comprensión. La pregunta sería la siguiente, doctor Germán, ¿de qué manera la regulación emocional le va a abonar a la lectura, a la comprensión de la lectura?
Bueno, el acompañamiento que hace la regulación emocional a la lectura no es precisamente sobre el proceso de los elementos, ¿verdad? No va a contribuir en este sentido, sino, va a crear las condiciones para que estos elementos trabajen adecuadamente y la lectura pueda llevarse a cabo de manera normal. Entonces estamos trabajando sobre este tipo de aspectos, tratando de discernir dónde está cada uno y a qué aspecto le corresponde, ¿verdad? O sea, estamos viendo cómo la función ejecutiva, por ejemplo, la regulación emocional a través de la función ejecutiva, puede contribuirle con esto, ¿no? El aspecto motivacional, el aspecto de la regulación, esto es importante y nos va a dar un contexto de trabajo con el cual podríamos conseguir una meta, lograr una meta.
Bueno, quiero comentarles, amigos, de que el doctor Germán nos compartió un avance de su trabajo que próximamente presentará por acá, por México, esperemos, durante la FIL, en donde nos platica que estos dos fenómenos, tanto las funciones ejecutivas como la regulación emocional, comparten algunas zonas cerebrales en cuanto a su funcionamiento. ¿Estamos bien en esto, Germán?
Sí.
¿Y estas zonas corresponden a qué parte? ¿Qué parte del cerebro? ¿Qué funciones son en concreto?
Bueno, ¿Cómo hiciste la pregunta?
La función ejecutiva y la regulación emocional comparten las mismas zonas cerebrales en su funcionamiento. ¿Cuáles son estas zonas? ¿Cómo es ese funcionamiento?
Sí, tanto el funcionamiento ejecutivo como la regulación emocional, digamos, podrían caracterizarse por un proceso, digamos, que se llama el funcionamiento ejecutivo caliente, funcionamiento ejecutivo hot, que designa a los procesos emocionales, mientras que la contraparte, el funcionamiento ejecutivo cool, o el funcionamiento ejecutivo frío, trabajaría los aspectos cognitivos. Entonces, la realización de las tareas del proceso ejecutivo, del funcionamiento ejecutivo HOT, está más vinculado tanto principalmente al funcionamiento cerebral derecho y sobre todo al funcionamiento de las regiones prefrontales ventromediales, así como ciertas partes de las órbitas frontales, ¿verdad? Estas están identificadas como las principales zonas de trabajo del funcionamiento ejecutivo HOT, y también coinciden, por ejemplo, con algunos aspectos como de cognición social, lo que se conoce como cognición social, ¿verdad? Sin embargo, cabe señalar, o sea, que si bien hay una mayoritaria carga de trabajo en esta zona, las tareas de regulación emocional, pues bueno, son realizadas por una interacción entre las tareas hot y las tareas cool, las tareas calientes y las tareas frías, ¿verdad? Dependiendo cuál es el objetivo a seguir, ¿verdad? Dependiendo de qué se trate la tarea que se está tratando de consolidar. Entonces, si la tarea solamente es de cuestión motivacional, o sea, y hay un interés marcado en la persona en lograrla, pues en el aspecto motivacional, muy posiblemente las zonas derechas de la corteza ventromedial y orbitofrontal van a tener más trabajo, lo que serían las zonas del funcionamiento ejecutivo HOT, pero para cualquier otro tipo de aspecto de tarea en donde lo motivacional no es precisamente, no es tan significativo, sino un aspecto secundario, por ejemplo, vamos a tener una interacción entre diferentes zonas anatómicas.
Aquí hay algo importante, doctor. Se trata entonces de que, por ejemplo, la motivación está vinculada con la función ejecutiva, con el control de los impulsos, con la concentración, con la atención.
Sí, exactamente. Esta distinción entre funciones ejecutivas calientes y frías es lo que pone en claro, ¿verdad? La función ejecutiva fría, digamos, pues es aquella que nos va a permitir el funcionamiento de las funciones cognitivas que ya conocemos, ¿no? La atención, la memoria, y las funciones ejecutivas calientes serían aquellas que tienen un componente motivacional o emocional, ¿verdad? Entonces, viene siendo, dependiendo de la tarea, como ya lo mencioné, o el elemento principal o el elemento acompañante pues en la tarea, ¿verdad? Entonces sí hay esta distinción, pues es importante estos conceptos porque nos permite una comprensión más amplia y más holística de lo que sería el comportamiento humano y la cognición, ¿verdad? O sea, entonces, generalmente oímos cognición y cuando pensamos en, no sé, análisis, síntesis, procesamiento, ideas, etcétera, pero nunca pensamos en la parte emocional que permite y acompaña a al otro proceso, ¿verdad? Entonces, sí, este es una propuesta interesante que incluso se está refinando, ¿verdad? O sea, se están tratando de como de discernir cuáles son los aspectos propios de cada uno, cuáles son como las bases empíricas. De manera general, pues tenemos esa información, pero esperemos también que con investigaciones como la que estamos proponiendo podamos contribuir a esto, ¿verdad? A discernir aún más de lo que trata este tipo de funcionamiento ejecutivo, esta propuesta de funcionamiento ejecutivo.
Bueno, pues muy interesante. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando con el doctor Germán Hernández Hernández. En un momento más, regresamos, no se vaya.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando vía telefónica con el doctor Germán Hernández Hernández. Él se encuentra en este momento en Canadá, en Montreal, Canadá, haciendo un doctorado en educación. Y vamos a abordar, Germán, si no tienes inconveniente, el tema de la baja capacidad de lectura. ¿Esta baja capacidad de lectura es un factor de riesgo que se asocia al abandono escolar?
Sí, efectivamente. Hay diferentes estudios que apuntan hacia esta característica, ¿no? Hacia este aspecto. Primeramente, pues bueno, los últimos resultados más recientes, bueno, que existen, presentan vínculos en lo que sería la participación de los estudiantes en cuestiones de lectura, el rendimiento en la comprensión y lo eficaz que pueden ser para manejar un texto, para obtener información a partir de un texto. Hay una situación en donde, por ejemplo, los estudiantes que tienen fallas por alguna situación, por ejemplo, atencional, lo que predomina en ellos es la falta de motivación, ¿verdad? O sea, les va ganando la falta de motivación hacia la lectura. Pues bueno, por una situación que pudiera ser corregible fácilmente. Entonces, se involucran menos en actividades que tienen que ver con esta, desisten de estar leyendo, o simplemente lo leen el texto lo más rápido que puedan, sin reparar en lo que verdaderamente quiere decir el texto, ¿no? O sea, mucho menos en lo que sería, digamos, lo que conocemos como una lectura entre líneas o cuestiones así. Entonces, este aspecto de la motivación, pues bueno, es importante y está visto que está detrás de muchos problemas que tienen los estudiantes de lectura, ¿no? O sea, digamos, puede ser considerado como secundario, no es la causa del problema, pero a la postre se convierte en un problema prioritario porque, digamos, esta falta de motivación, esta ausencia de interés que vienen presentando los estudiantes puede acrecentarse y puede ser la causa del abandono escolar, ¿verdad? Se puede estar asociando a esto, con, no sé, chavos que dicen, no, pues es que no voy a la escuela, ni aprendo, y va mal, pues mejor me voy a trabajar. Entonces, bueno, pues, no falta quien le ayude a conseguir un trabajo en algún restaurante, lavando platos, haciendo alguna tarea sencilla, gana lo suficiente para un chavo de 16 años, de 17, 18, y bueno, su vida va a transcurrir en este sentido, ¿no? Por aquí. Entonces, intervenir en este aspecto es importante, definitivamente, porque, bueno, puede ayudar a detener el abandono escolar.
Oye, Germán, ¿no podría darse aquí una especie de círculo vicioso en donde hay una mala comprensión lectora o dificultades en la lectura, lo que genera un proceso de aprendizaje deficiente, que a su vez genera una mala motivación, una predisposición negativa hacia el aprendizaje, y se están retroalimentando estos fenómenos?
Sí, definitivamente es una muy buena opción esa. En alguna parte de esta cadena, de este proceso, la cuestión de la motivación aparece, y en lugar de corregirla, de enderezarla, o sea, viene a ser como la gota que derrama el vaso, ¿verdad? Entonces, sí, nos va mal, y bueno, no teníamos una mayor expectativa de para qué estamos en la escuela, tal vez lo que queremos. Entonces, bueno, ya me va mal, ya mejor no vengo. Entonces, bueno, si tenemos por el contrario, si tenemos la motivación de estar estudiando porque, no sé, buscamos una beca, porque, no sé, nos vamos a ir de viaje, tenemos tal promedio, o sea, alguna circunstancia como esa, es más fácil caer pero levantarse, ¿no? O sea, las caídas no nos van a afectar, o sea, los malos resultados no nos van a afectar, y al contrario, estos levantones nos van a dar experiencia para seguir manejando la situación y superarla, ¿no? En algún momento dado, pues bueno, ya vamos a entender, ya vamos a superar la dificultad que por la que estábamos atorados, y las cosas van a seguir, ¿no? O sea, la vida va a seguir. Entonces, es lo que se pretende, pues, con enfoques como darles a los chavos la capacidad de identificar y manejar estas situaciones, pues bueno, a través de diferentes estrategias, diferentes técnicas, pero ayudarles a crecer en este sentido.
Oye, Germán, nos habías platicado también en alguna plática previa sobre estos temas, la intervención centrada en estrategias metacognitivas. ¿A qué se refiere esto, estrategias metacognitivas?
Bueno, estas son diferentes estrategias que van a permitir como el cierre de la tarea, ¿verdad? En este aspecto, por ejemplo, cabe destacar, en este aspecto de las tareas metacognitivas, cabe destacar, por ejemplo, la presencia de ciertas intervenciones grupales en donde, bueno, según cómo se haya diseñado la estrategia, la colaboración entre los mismos estudiantes puede ayudar, digamos, a superar este tipo de problemáticas, ¿verdad? Hay ciertos ciertas propuestas en donde, bueno, se trabaja con población, por ejemplo, autista, por medio de grupos de discusión, lo que se conoce como grupos de discusión, la estrategia, y bueno, que tratan de retroalimentarse, que tratan de obtener una mejor calidad de vida a partir de diferentes aspectos que ya no tienen que ver precisamente con una intervención cognitiva, ¿no? Sino con el soporte y el apoyo entre pares, ¿verdad? Entre iguales, y bueno, por ahí va esta idea.
Bueno, nos habías comentado también que los aspectos conductuales en el estado de ánimo están relacionados con las experiencias metacognitivas. Esto es, este trabajo grupal, este trabajo retroalimentado por los mismos compañeros, de alguna manera apoya, fortalece los procesos cognitivos.
Sí, aquí en este caso estaríamos hablando como de experiencias metacognitivas, en donde, bueno, digamos, la configuración de la estrategia le permitiría al grupo participante apoyarse y encontrar los diferentes elementos para resolver una tarea, ¿verdad?
Bueno, pues entonces aquí tenemos que la aplicación de Freire tiene mucho sentido, ¿no? Cuando decía, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos en sociedad. La participación del colectivo, de la sociedad, siempre será importante para retroalimentar entonces tanto la motivación como el rendimiento académico, ¿no?
Sí, definitivamente. Y cuando estamos, digamos, y este tipo de estrategias no son solamente como de la palmadita en la mano, sino tienen la idea de llevar a los participantes, digamos, por un proceso en el cual digamos, el resultado final sea consolidar la tarea de que se está tratando, ¿verdad? O sea, podemos ver también, por ejemplo, aspectos de planeación, de monitoramiento, de monitoreo, de verificación de resultados que se están dando entre los participantes, ¿verdad? Algo que también, nuestro bien conocido psicólogo Lev Vygotsky había mencionado, ¿no? Una tarea social, una tarea en donde una persona más apta realiza con una persona que podemos decir como es el aprendiz, ¿verdad? Entonces, este proceso del que hablaba Vygotsky bien podría caber como un proceso metacognitivo, ¿verdad? Una estrategia metacognitiva en donde el apoyo que se da entre unos y otros tiene como resultado final la consolidación de una tarea. En este caso, bueno, vamos a estar buscando nosotros el mecanismo adecuado para que la tarea consolidar sea el manejo de los textos, la comprensión del texto, la comprensión de la lectura, y que finalmente sea la propia persona la que lo pueda realizar, ¿verdad? Más allá de la necesidad del acompañamiento, de la guía, que en un momento dado ya sea él mismo quien es capaz de realizarlo, pues que pueda ser capaz de verificar, de discernir, de identificar ciertos elementos y poder concluir en algo, ¿no? Que sería, digamos, a grosso modo lo que se trabajaría en como lectura de comprensión.
Bueno, pues interesante, muy interesante el trabajo. Amigos, estamos conversando con el doctor Germán Hernández Hernández. Estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No se vaya, vamos a un corte y regresamos con nuestro último bloque.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando sobre funciones ejecutivas y control emocional con el doctor Germán Hernández Hernández, académico de la Universidad de Guadalajara, residiendo en este momento allá en Montreal, Canadá, realizando un doctorado en educación. Bueno, te vamos a preguntar, doctor, todo eso que hemos platicado de la regulación emocional y el funcionamiento ejecutivo es materia muy importante para la teoría de la psicología, para las neurociencias y para la educación, desde luego.
La regulación emocional, digamos, es un tema muy, muy interesante, muy apasionante. Es algo que es un tema que se ha estado investigando y cada vez con más en más cantidad de proyectos. Digamos, en los últimos 15 años, ¿no? O sea, ya hay una diversidad de proyectos y de asociaciones entre temas que se están haciendo respecto a esto de la regulación emocional. Algunos están asociándolo, por ejemplo, a los estilos de crianza. Hay quienes lo están asociando más directamente pues con esto del funcionamiento ejecutivo, y quienes, bueno, lo están asociando más como al aspecto comportamental. Pero bueno, es un tema interesante. Nuestro enfoque que estamos tratando nosotros de perseguir en nuestro proyecto trata de el vínculo entre la regulación emocional y las funciones ejecutivas, ¿verdad? Considerando bueno, que el funcionamiento ejecutivo tiene dos formas, dos partes, el funcionamiento ejecutivo caliente y el funcionamiento ejecutivo frío. Y lo importante de esta consideración, de esta propuesta, es que es en esto, en esta nueva forma de ver el funcionamiento ejecutivo, donde se considera ya la participación de las emociones y sobre todo de la regulación emocional, ¿verdad? Cabe mencionar, por ejemplo, en esto, que el funcionamiento ejecutivo, pues hay ya infinidad de publicaciones que lo consideran como un proceso regulatorio. O sea, es un proceso en donde el comportamiento va a ser regulado de tal manera que se logre la concreción de un objetivo. O sea, vamos a establecer un plan, vamos a establecer etapas para realizarlo, vamos a estar verificando esas etapas, vamos a estar haciendo como un análisis al final para ver si las cosas se hicieron conforme lo esperado. Entonces es un proceso regulatorio, sinceramente ejecutivo, y hablar entonces de regulación emocional es darle el sentido que merece, digamos, este aspecto de la regulación emocional con las emociones, ¿no? Con el funcionamiento ejecutivo. Es ponerle, digamos, como el punto sobre la I. Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo vamos a estar considerando? Bueno, aquí están estas propuestas. Una propuesta interesante es verlo así, la regulación emocional, como parte de un proceso de regulación en donde como parte de un proceso de regulación que está dirigido, que está regido por ciertas zonas cerebrales, el trabajo de ciertas zonas cerebrales que evolucionan, digamos, tanto en forma como en cantidad como en calidad de acuerdo a la edad, ¿verdad? El aspecto, el enfoque del desarrollo, el aspecto del desarrollo está presente en esto. Entonces, tenemos claro, tenemos presente que esto de las funciones ejecutivas y la regulación emocional está también vinculado con un aspecto del desarrollo. O sea, no es lo mismo cómo los niños van a estar reaccionando ante ciertos aspectos contextuales, y cómo van a regular, cómo van a resolver un problema que implica una emoción, la motivación, a cómo lo están haciendo los adolescentes o cómo lo hacemos los adultos, ¿no? Este tipo de aspectos, bueno, son importantes y nos ayudan así como a especificar cuáles son los aspectos a intervenir, ¿verdad? Cuáles son los aspectos en los que hay que precisar una intervención.
Bueno, pues es sumamente interesante. Oye, Germán, ¿y este trabajo va a tener alguna presentación, va a concluir en investigación, en publicación? ¿Qué plan tienes con este trabajo?
Bueno, este trabajo es mi trabajo de tesis, de doctorado. Definitivamente, pues tiene que ser publicado. Vamos a buscar ahí la publicación, pues no sé cuántos artículos nos pueda dar esta investigación, ¿verdad? Lo más posible. Ahorita, por lo pronto, ya tenemos una en puerta, otra que se está gestando. Y bueno, vamos a ver todavía el proceso de la obtención de datos y los resultados, pues bueno, por dónde nos podemos ir y buscar la divulgación, ¿verdad? Lo que es también importante, además de la publicación, pues es la participación en simposios académicos. Estamos pensando ya casi teníamos las maletas hechas, no, todavía falta, ¿verdad? Pues bueno, en algunos congresos.
Ajá. ¿Alguno para qué en Guadalajara?
Entonces, pues la divulgación es importante. La divulgación nos permite, pues bueno, tanto difundir nuestro trabajo como conocer y aprender del trabajo de nuestros colegas, ¿verdad? Establecer pues, redes de contacto, de colaboraciones, pues bueno, para futuras investigaciones. Entonces, el conocimiento que no se divulga, pues bueno, no sirve de nada. O sea, tiene que salir, tiene que darse a conocer, tiene que ser leído, tiene que ser criticado. Entonces, tenemos que hacerlo llegar a otros colegas, ¿verdad? En forma escrita, en forma oral, como podamos, pero bueno, sí se tiene que difundir el trabajo.
Oye, Germán, a propósito de este comentario de la difusión de los trabajos de investigación, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hay un coloquio sobre educación. ¿Has proyectado en presentarlo por acá?
Podríamos presentarlo, ¿verdad? Este coloquio internacional sobre educación, ya es un evento conocido por nosotros, por nuestro grupo de trabajo aquí en la universidad. Hace 2 años mi director de tesis participó, fue invitado a este coloquio, dio una ponencia magistral. Entonces, pues bueno, desconocido y además, pues bueno, es nuestra alma mater, ¿verdad? Estaríamos bastante, bastante felices de estar presentando resultados que obtenemos fuera de ella en esta nuestra alma mater, ¿no? Igual tenemos diferentes medios impresos aquí en la universidad que pueden ser aprovechados para la difusión de nuestros resultados. Entonces, pues bueno, hay opciones, ¿verdad?, para seguir.
Bueno, pues me parece muy interesante. Finalmente, Germán, ¿qué tiempo más te queda para terminar el doctorado? ¿Qué propuestas más de investigación estás realizando en este momento por allá?
Bueno, ahorita me quedan 2 años, sería como para completar los créditos. Y bueno, en esto de completar los créditos, estamos pensando lo que sería la realización del estudio, recabar los datos, analizarlo, redactar. Entonces, bueno, 2 años todavía se oyen largos, pero
van a pasar rapidísimo.
Rapidísimo, sí. Entonces, bueno, sí hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar los recursos y los contactos aquí para poder lograr esto, ¿verdad? Entonces, el proyecto está caminando, lo estamos trabajando, estamos abonándole, estamos ahí metidos, leyendo, haciendo revisiones sistemáticas. Entonces, bueno, va caminando y, bueno, esperemos que ya pronto podamos comenzar con esto de la recolección de datos, ¿no?
Pues enhorabuena, Germán. Nos da mucho gusto el trabajo que estás realizando, particularmente este trabajo de funciones ejecutivas y regulación emocional, por demás interesante. Seguramente vamos a obtener datos mucho, mucho, muy interesantes que van a trascender en el aprendizaje y en las mejores condiciones para los educandos, para los estudiantes. Quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada, Germán, para hacer este programa en la Luciérnaga, desde Canadá. Y pues ojalá pronto volvamos a tener comunicación, y si nos visitas por acá en la FIL, con mucho gusto te invitamos a la cabina para que platiquemos un poquito más sobre estos tópicos.
Muy bien, claro que sí, esperemos pronto estar por allá. Ahorita, a propósito de las participaciones y colaboraciones escritas, el Departamento de Estudios en Educación está ya en la última etapa de la presentación de un libro en donde estamos participando con un capítulo. Ajá. Entonces, pues bueno, esperemos que para esta siguiente FIL, si el COVID no lo permite, podamos estar ahí presentes, presentándolo y, bueno, hablando un poquito más acerca de nuestro trabajo con ustedes y con este público.
Pues será un gusto, Germán, y además nos debemos un café desde ese tiempo. Será un gusto encontrarnos y platicar sobre esos tópicos.
Claro que sí.
Muchas gracias, amigos. Estamos en la Luciérnaga Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Quiero agradecer el apoyo que nos brinda Eder Lepe, Monse Orozco, César Pérez, Andrea Mateos y Nelda Judith Danzar, que nos apoyan para que este espacio sea posible y puede llevarse a ustedes la voz de los académicos. Esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Germán. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Gustavo, y bueno, un gusto haber estado aquí charlando con ustedes. Un saludo a su público y hasta la próxima.
Es un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.